Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves
mambo. Mama loves mambo. Hasta las 7 de la tarde, muchas gracias, Eri, compañeros del ciclismo que siempre vibramos con vosotros en los finales de etapa. Hasta las 7 de la tarde, tiempo de fútbol internacional aquí en COPE, en La Hora Maldini, con el maestro Maldini.
Hola, ¿qué tal? Julio, muy buenas.
¿Te gusta tu nueva careta?
Me gusta mucho, porque cuando ha empezado a sonar digo, ¡ay, que había que cambiarla! Pero yo no contaba que eras un profesional.
La hemos cambiado.
Íntegro, tremendo, sí, te estás cambiado. En todo, la hemos cambiado.
Roberto, sí. Pablo y Víctor Catalina se han puesto grandes. Ahí al tajo. Mira, y ya la hemos cambiado.
Este fin de semana, ya lo comentábamos en Tiempo de Juego con Paco también, en la transmisión del Partido España, a mí estos me entusiasman. A mí el fútbol de selecciones me gusta mucho, sobre todo este tipo de fines de semana que hay, sí, en todos los lugares del mundo. Porque no
olvidemos, todos los confines.
Porque además de jugarse la Nations League en Europa, se está jugando, sí, también en la CONCACAF. Nos han copiado un poquito. Y también se están jugando las eliminatorias para la Copa de África 2019, donde ha habido partidos tremendos, sorpresas tremendas, debuts tremendos como el de Seedorf con Camerún en Comoros, que son unas islitas que están al lado de Madagascar, y noticias muy preocupantes, porque el partido de ayer de Gambia, que empató uno con Argelia, estuvo, sí, a punto de no jugarse. Yo tenía las imágenes en casa y realmente la FIFA tiene que tomar cartas en el asunto, porque hay muchos partidos en África que se juegan, no es que el estadio estaba demasiado lleno, es que la gente estaba subida en unas torretas de electricidad. Y por ejemplo, en el partido de Comoros-Camerún había gente subida a unos árboles desde los que se veía el partido, pero cuando digo gente no había tres, había 150 personas, o sea que es que en cualquier momento
se caen
las ramas.
Pero ayer llegaste aquí y me dijiste, un día en África, en algún partido de estos va a pasar algo.
Y mira, y esta mañana hemos conocido que ha habido al menos un muerto en el Madagascar-Senegal.
Y 37 heridos, en momentos, sí, la balance oficial. Claro,
ves las imágenes, también las estás viendo esta mañana, ves las imágenes y te das cuenta
que... Por estampida.
Claro, que el campo está tan repleto que en cuanto pase cualquier cosa... el problema es evidente y yo creo que la FIFA tendría que tomar cartas en el asunto. De hecho, ayer estuvo a punto de no jugarse, insisto, el Gambia-Argelia.
Contamos cosas que no nos gusta contar y hablamos mucho de fútbol.
Hombre, claro, que es lo que
siete,
nos gusta. Claro, claro.
La 7 que viene Santi Duque con Tiempo de Juego. Tenemos, por cierto, un partido de segunda división en directo. Esto es lo que tiene la radio en directo. Y ya hemos tenido un gol en el Francisco de Lara, en el Extremadura-Granada. Blas Sánchez, hola.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes del Estadio Francisco de la Era. Ha marcado el Granada en el minuto 2 de juego, nada más arrancar el partido. Un error atrás de la Extremadura, la contra de Vadillo por la parte derecha, el centro medido al segundo palo y el remate de cabeza a placer de Antonio Puertas. Ya en el 6 de juego de la primera parte se adelantó el Granada, Extremadura 0, Granada 1.
Antes se jugó, esta tarde a las 4 de la tarde, empezó el Numancia 1, Elche 0, partido ya terminado de la Liga 1-2-3, de la Liga de Segunda División. Estamos hasta las 7 de julio. En COPE y también en Facebook Live.
Sí, sí, aquí
se nos
están,
oye y se nos ve.
Y se nos ve. Aquí se nos estarán viendo ya, sí, muchos en sus casas con el...
Mondositos, formalitos, no vamos a hacer, sí, nada ya raro.
No podemos hacer gestos. A veces nos gustaría hacer alguno, pero no podemos. Hay que tener cuidado. Ya no se puede hacer, ni en la radio podemos hacer gestos ya.
Y tenemos, además de fútbol en directo de segunda, tenemos la Liga de las Naciones. Sí. Luego vamos a hablar con un jugador español que está jugando en Dinamarca, porque se ha montado un lío en Dinamarca con, exacto, la huelga de los jugadores y todo eso. Sí. Están jugando titulares, ¿eh?
Sí, por cierto, Dinamarca-Gales. Están empate a cero y, si no me equivoco, el estadio es el de Larus. Lo digo porque yo tengo un recuerdo de ese estadio tremendo. En la final de Eurocopa de Sub-21 de 2011 marcó un golazo Thiago desde el medio campo.
Es verdad.
Fue España-Suiza,
¿sí?,
ese partido.
¿Sí?
Y estoy convencido que es el estadio, porque además recuerdo exactamente los fondos. Ahora lo miro, pero debe ser el campo de Arus.
11 titular, ¿eh? Luego lo comentamos.
Luego lo miramos.
Ya están, ajá, las estrellas de Dinamarca jugando con la selección danesa para su debut en la Liga de Naciones. Bueno, pues está todo preparado. Lo primero que vamos a hacer, Julio, si te parece, es... lo querías hacer tú, explicar qué es la,
hombre,
Liga,
claro,
de Naciones. Esta música que podría estar sacada de una serie épica, ¿eh?
Es preciosa.
De aventuras,
la...
o una película de cine de aventuras.
Es
la sintonía de la Liga de Naciones.
Muy, muy bonita. A mí me
está
gusta
bien,
mucho,
¿sí?
¿Eh? Ayer decíamos, nada, es que a los tres segundos ya te gusta, pero a mí este tipo de músicas,
música épica.
De ceremonia, me parece magnífico. Y bueno, es verdad que es un poco lioso, pero tampoco tanto, ¿eh? Si te lo piensas bien, no es tan lioso, ¿eh?
Esto es una nueva competición, es una competición oficial que va a tener campeón en,
sí,
el mes,
claro,
de junio.
Yo creo que la UEFA lo que pretende, y me parece que hace bien, es que no haya tantos amistosos y que haya más partidos oficiales. amistosos siempre va a haber, porque lógicamente, por ejemplo, como son muchos grupos de tres, por razones obvias descansa uno en cada jornada. Y entonces ese uno busca un partido amistoso. Por ejemplo, el otro día fue Portugal-Croacia amistoso. Dentro de poco se va a jugar un España-Bosnia amistoso.
Sí, España en octubre y en noviembre va a jugar
hoy,
un partido amistoso.
Creo que es hoy Alemania juega con Perú,
sí,
amistoso.
Alemania-Perú, sí.
Amistosos hay, pero ya hay muchos menos.
Se reducen mucho.
Bueno, por decirlo rápidamente, son 55 países en Europa,
sí,
de momento. y esos 55 países, lógicamente, la UEFA los divide por coeficiente, es decir, por países con mejor o peor coeficiente.
Por nivel.
Entonces, hay cuatro ligas, las ligas A, B, C y D, que lógicamente la liga sería la primera división.
Tercera y cuarta división.
No le quieren llamar así, pero es así. Y cada liga tiene cuatro grupos. Es decir, en la primera división, que es la Liga A, que es donde juega España, hay grupo 1, 2, 3 y 4. Esos cuatro grupos sí que no tienen aquí, han sido sorteos, sin más. Y en el caso de la Liga A y la Liga B son grupos de tres equipos, y luego ya en la Liga C y D hay varios grupos de cuatro para digamos, colocar los 55 países. ¿Y qué va a pasar? Pues es una liguilla entre los tres de cada uno de los grupos de la Liga A, por ejemplo, uh-huh, y el campeón de cada liga juega un playoff final en junio del año que viene, para ver quién es el campeón, semifinales y final, como un playoff, pues como un playoff de toda la vida, ¿no?
Sí,
semifinales y final, y tercer puesto también hay, por cierto.
Eso en la primera división, que va a ser un playoff jugado en el mes de junio del año que viene, entre el 5 y el 9 de junio, me parece que son las fechas, en una misma sede, que va a ser el campeón del grupo de Italia, porque se han presentado los
sí,
tres como candidatos a organizarlo.
Con lo
Italia,
cual,
Polonia y Portugal.
El que gane ese grupo organizará
la fase final.
La fase,
¿no?,
final, digamos la Final Four, ¿no? Por decir, muy parecido a como hacen en... O igual que hacen en baloncesto, ¿no? Si no me equivoco, en la Euroliga.
Sí,
la Final Four famosa. Bueno, pues igual, pero de fútbol de selecciones. Y el último de cada grupo desciende, o sea, los tres últimos. El último de cada grupo de...
¿De cada división?
Los cuatro últimos, perdón. Hay cuatro grupos. Los cuatro últimos descienden a la segunda división, a la Liga B. Y los cuatro primeros de la Liga B ascienden a la Liga A.
O sea, el primero de cada grupo asciende de categoría y el último de cada grupo desciende de categoría.
Obviamente, salvo...
¿Pasa en la Copa Davis o en las ligas nacionales?
Evidentemente salgo en la Liga D porque no puedes descender más. Con lo cual...
Ya no hay nada más abajo.
El último de la Liga D, pues muy bien, pues es último y ya está, ¿no? No hay una cuchara de madera como hacen en el 5 o en el 6 naciones. Eso ya no existe. Y nada, luego sí que es verdad que es un poco más lioso, ya lo contaremos en su día, porque... no clasifica para la Eurocopa esto. La gente piensa que clasifica. No clasifica.
No, el torneo de junio del año que viene, que solo lo van a jugar los equipos de primera división, ese no clasifica. Lo único que cada división tiene una plaza directa para la Eurocopa.
Exactamente. Con lo
Pero
cual,
eso es en marzo de 2020.
Sí,
eso...
con lo cual se puede decir que de la Liga D habrá un equipo en la Eurocopa. Eso sí que
Exacto.
es verdad. Habrá
es lo que quiere la UEFA, ¿no? Darle un premio.
Sí, darle un premio a... Pues a lo mejor tenemos un Luxemburgo, que por cierto ya le he metido cuatro a Moldavia.
Es verdad.
Tremendo. Sí. Podremos tener un Liechtenstein. O sea, equipos... Andorra, por cierto, volvió a empatar fuera de casa en Letonia, 0-0. Lleva varios partidos sin perder ante
Dando
equipos...
pasos hacia adelante.
Claro, entonces, sí. ¿Qué pasa? Que juegas contra equipos de tu nivel y vas consiguiendo resultados y te vas animando y puedes ascender a la liga siguiente. Y eso es lo que tienes, que, por ejemplo, la Liga A, que son cuatro grupos, como hemos dicho, con tres equipos, es que cuando te descuides un poquito, te vas
sí,
a segunda.
Si pierdes un partido...
Te vas a segunda, o ya no puedes ser campeón. Con lo cual, bueno, yo creo que tiene mucho... A mí me gusta mucho,
Es dentro de dos años la próxima Liga de Naciones, antes del Mundial de Qatar, y también hay que decir que la fase de clasificación no desaparece. La fase de clasificación para la Eurocopa es de marzo a noviembre del año que viene.
Exactamente. También tendremos partidos entre equipos buenos y equipos realmente muy débiles. Eso también va a pasar en la clasificación, pero se ha evitado bastante, sobre todo los amistosos... De menor nivel, de nivel malo, que había muchos.
Muy bien, pues España...
Está bien explicado, ¿no?
Más o menos. Yo creo que es una competición muy difícil de explicar, ¿eh?
Es complicado de explicar.
Es muy difícil de explicar. O sea,
pues la de CONCACAF ni te cuento. Esa la hacemos otro día.
Esa la dejamos para otro día.
Ayer ganó Cuba 11-0.
¿A quién? ¿Te acuerdas?
Pues no sé si era a San Kitts y Nevis o a las Islas...
Kitts y Nevis, siempre juegan.
Las Islas del Nunca Jamás, o no me acuerdo. De hecho, hoy juega... Un país que te digo sinceramente que ayer descubrí que existía. Es más, lo voy a buscar y a ver si a ti te suena.
Ahora la vuelta de... ¿Tenemos que escuchar una publicidad?
Ahora la vuelta.
A la vuelta de publicidad lo decimos. Vamos con España, que ha debutado Luis Enrique ganando en Wembley.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Sintonía Selección Española en COPE. ¿Quién es el, cuál es el país?
Le quería preguntar a Miguelito. Está por ahí Miguelito, ¿no?
Hola, Miguel.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué sonido tiene?
Te quiero hacer una pregunta que de entrada no es para pillarte, porque yo no lo sé. O sea, no tengo ni idea yo. Lo primero
yo tengo
que lo
otra para vosotros también.
¿Sabes que se está jugando la CONCACAF, la Nations League de la CONCACAF, y esta noche juega la República Dominicana contra Bonaire? ¿A ti te suena un país que se llama Bonaire?
A mí no.
Pues no.
A mí tampoco. Pero que sepas que existe, porque juega ahí contra
Gracias
la República.
Gracias al fútbol hemos descubierto.
Es tremendo, ¿eh? Sí, Bonaire.
Una cosa más. ¿Qué pregunta tenía, Miguel?
Y la mía, que era más fácil. Los campeones, por ejemplo, de la segunda, tercera y cuarta división de la Liga de Naciones no juegan playoff.
Su premio
es subir, ¿verdad?
Exacto. Eso se esperan a marzo de 2020.
Me voy enterando.
Que eso poco a poco. La repesca. Es muy liosa, ¿eh? La competición es muy liosa. ¿Qué tal ha sido el...?
Sobre todo tardas 10 o 15 minutos en explicársela a los colegas, ¿eh? Por lo menos.
Sí, y a los oyentes también.
Te acabas liando tú según la explicas también.
Y a los oyentes también. Con una cerveza en mano también se explicará mejor, imagino. Que ha sido alegre el viaje de vuelta, ¿no, Miguel? Imagino.
Bueno, raro, porque aterrizamos sobre las 5:15 ayer en el aeropuerto de Alicante. Ya sabes que Luis Enrique ha cambiado las costumbres, que en vez de pernoctar ayer en Londres y viajar hoy a Alicante, pues se hizo inmediatamente después del partido. Así que, bueno, pues los internacionales sí han tenido mañana libre, mañana tranquila, pero no van a descansar en el día de hoy. Van a entrenarse a puerta cerrada a partir de las 8 en el Estadio Rico Pérez de Alicante, que no es el escenario del partido del próximo martes, que es el Martínez Valero. Uh-huh. Y antes, a las 7:30, está fijada la rueda de prensa de Saúl Ñíguez, que no se fijó ayer después de su gol, sino que ya estaba programada, pero al final, mira, le ha salido perfecto a la federación, porque es un jugador de la tierra, él es de Elche, y evidentemente le gusta venir aquí con la selección, con su protagonismo, con su gol. Y aparte, como digo, ya estaba programada esa rueda de prensa que va a ofrecer en el Rico Pérez a partir de las 7:30.
¿Sabes, Miguel, que el otro día coincidí con alguien que conoces seguro, que era buen goleador? ¿Sabes que va a presentar el día después, junto con Carlos Martínez y conmigo y con Gerard?
Ah, tenemos una estrella.
Tenemos una star. Y empezamos a hablar y me dijo, yo debuté con la selección en Vigo, en un España-Suecia, y marqué dos goles nada más empezar. Debe ser algo tremendo. Y es Fernando Morientes. Fernando, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Muy buenas
¿Te acuerdas
tardes.
Que nos pusimos a ver los goles, eh?
Ahí estábamos viendo los goles, sí,
España-Suecia,
señor.
Pero es que, ¿qué me dijiste? Debutaste con la selección y al minuto ya habían marcado un gol.
Minuto uno y minuto tres o minuto cuatro, una cosa así, sí.
Yo creo
pues
que es una cosa...
súper rápido, la verdad que sí.
O no sea, lo volvió a hacer y ayer estuvo también en Wembley, creo.
Sí, ¿no? ¿Qué tal el partido? Estuviste jugando contra el Arsenal, ¿no?
Estuvimos jugando en el Emirates contra el Arsenal, con la fundación del Arsenal, por una causa bonita para los niños. Y la verdad es que había un ambiente espectacular. Y después por la tarde, como teníamos libre, pues pudimos ir al partido y ver a España. La verdad que muy bien. La verdad me lo pasé fenomenal.
Coincidiste con Luis Enrique en la selección, ¿no? Además en fases finales.
Sí. Yo coincidí con Luis Enrique ya cuando yo debuté. Mi debut estaba él en el once inicial. Después el Mundial de Francia. El Mundial de Corea, que también jugó él. O sea que sí, tuve bastante...
Jugó tres mundiales, Luis Enrique, ¿eh?
Yo tuve bastantes de mis partidos con él en la selección. En el Madrid no, evidentemente. Él se fue antes de que yo llegase.
Ajá.
Pero en la selección sí, jugué mucho con él.
Bueno, por hablar un poco del partido y saber vuestra opinión, a mí me parece que el partido sobre todo reivindica a Saúl en la selección, también sí. A Rodrigo, más a Saúl incluso, y desde luego le viene de maravilla a De Gea, porque De Gea venía como venía, hizo dos paradas francamente buenas y necesitaba un partido así, de ser protagonista positivo, ¿eh? De Gea.
Sí, además nosotros estábamos en la parte de donde estaban todos los españoles y lo típico al principio, ¿no? Toda la gente, pues eso, te quedas un poco escuchando a ver qué es lo que dice el aficionado de a pie, a ver qué es lo que comenta, cuáles son las dudas que tiene, ¿no? Como es el primer partido de la era Luis Enrique y todo iba enfocado un poco a lo de Gea, ¿no? Bueno, y De Gea, y joder, y Kepa, y el otro, no sé qué. El debate estaba ahí en la portería, ¿no? Y yo creo que el partido de De Gea le vino muy bien a él. Le vino muy bien sobre todo a él, evidentemente también a la selección, claro. Por supuesto, pero yo creo que a él en el tema confianza le va a venir muy bien porque lo necesitaba después de tanto debate con el tema del Mundial. Esas dos, tres paradas que hizo le vienen francamente bien para el futuro.
Desde el punto de vista, Moro, del delantero, ¿es falta la última acción que le pitan ahí a Welbeck?
¿Sabes lo que pasa? Que no la he visto. O sea, yo la he visto en directo en el estadio y no la, acabamos de llegar hace un momento de Londres y no he tenido ocasión de verla... la repetición de la jugada. Vosotros me podréis decir más, ¿no? La sensación que nos da en directo es que, uy, se la ha escapado. Pero claro, después he estado hablando con gente y no, le toca la rodilla, no, le toca en el aire. Entonces, claro, es otra perspectiva diferente a la que yo no he visto. No sé vosotros qué me contáis de eso.
A mí en el campo me pareció falta. Y luego viendo las repeticiones tengo dudas. Al revés que el Moro, no sé.
Se quejaron.
En el campo sí me pareció falta.
Harry Kane y Southgate se quejaron. Dijeron que no había sido falta y que eso les perjudicó.
Claro, nosotros estábamos, fíjate, en el córner opuesto a donde se da la jugada, ¿no? Y es tan rápida que es verdad que yo estoy mirando la jugada en ese instante, pues está en el área de España y veo saltar a De Gea, que la coge fácilmente, y después cuando cae, la sensación es decir, tiene que ser falta, ¿no? No puede ser que se le haya escapado ese balón tan franco, ¿no? Pero claro, siempre te queda la duda porque, bueno, en directo no tienes esa posibilidad de ver las imágenes y si ha podido ser o realmente se le ha podido escapar el balón,
¿no? Decías durante la retransmisión, Julio, que te daba la sensación, que a mí también me dio esa sensación, que la España de Luis Enrique intenta ser un poquito más directa, masticar menos las jugadas.
Más vertical, sí.
Es más, ser más vertical, llegar antes al área rival, ¿no?
Yo creo que es que en el Mundial quedó tan tan demostrado y tan obvio que España había exagerado tanto en el modelo que España no tenía prácticamente verticalidad, era mucho toque horizontal, y yo creo que en ese sentido, Saúl le dio mucho, pero en ese sentido España lo hizo. Y también hay una cosa que hizo bastante el equipo, ¿eh? No sé, Fernando, Miguel, Fernando, si pensáis igual, que es jugar bastante, hubo bastante desplazamientos largos desde atrás, hubo bastante balones a la espalda de los centrales para mezclar el juego.
Sergio Ramos hizo bastante, sobre todo de izquierda a derecha a Rodrigo, que estaba allí pegadito a la cal, pero sí es verdad, la sensación también en directo era esa, ¿no? Que a lo mejor el equipo era un poquito más vertical y buscaba con más, como más ida y vuelta, ¿no? En muchas situaciones del partido, los primeros 15 minutos yo creo que es un poco estaban asentándose todavía, y ahí es donde Inglaterra se sintió un poco más cómoda, pero sí es verdad que al final hay que reinventarse. Si es que esto de la filosofía del fútbol español, del tiki-taka, por supuesto, también tienes que tener los jugadores idóneos para poder hacerlo, y según van cambiando las generaciones de jugadores, pues yo creo que hay que ir adaptándolo a las características de los jugadores, ¿no? Y en este sentido, el tema de Rodrigo, el tema de Saúl Ñíguez, que son los dos jugadores que más valorados han quedado en este partido, pues le van a dar, yo creo que también un fútbol diferente, ¿no? A lo mejor más de ida y vuelta, que también hay que frenar bien esas pérdidas. Cuando el España tiene esa pérdida, esa transición, pues defensivamente tiene que ser a lo mejor incluso más sólida todavía, pero ofensivamente
hubo
yo
huecos,
creo que
¿verdad? En la primera parte.
Sí, la sensación desde arriba era esa, que había huecos y la transición a veces era como, uy, cuidado que como la enganche Kane ahí arriba, o se puede quedar un uno contra uno contra Sergio Ramos o contra Nacho. Pero a mí en rasgo general, durante los 90 minutos, exceptuando esos 15 primeros minutos del partido donde Inglaterra encontró el gol, para Inglaterra era muy difícil ir ganar jugadas, y eso significa que lo que era sobre todo las basculaciones que se ven desde arriba, desde la grada, fenomenal, se veía que el equipo iba al unísono, y eso yo creo que habla muy bien también del inicio del trabajo, ¿no? Hay mucho que hacer, pero el inicio yo creo que es interesante.
¿Quería decir algo, Miguel, me parece?
Sí, y luego también mucho juego por bandas, ¿no? Sí. Me gustaron mucho, especialmente en la primera parte, cómo mezclaron Carvajal y Rodrigo Moreno. Carvajal para mí fue, si no el mejor de los mejores, junto con Saúl. Y luego yo creo que Saúl y Rodrigo van a tener mucho protagonismo en esta selección, ¿eh? Rodrigo además jugó la primera parte en banda, luego nos contaba en la zona mixta que había ensayado bastante durante la semana en esa posición, y luego la segunda mitad de delantero, y escoró Luis Enrique, Aspas, la banda derecha, ¿no? Así que, bueno, Saúl evidentemente es ese jugador que le va a dar un respiro a Busquets en el centro del campo, que también tiene gol, que pisa mucho el área, y bueno, pues nuevos tiempos, pero ya te digo que, como decía el Moro, yo creo que en general España hizo un buen partido, y lo de Gea, claro, le va a venir muy bien porque lo necesitaba, ¿no? Y aparte ayer fueron especialmente contundentes el seleccionador y gran parte de sus compañeros, resaltando su figura, porque todo el mundo
la
sabe
defensa
que
de Gea,
sufrió,
¿no?
Mucho, sí, en Rusia, sí, claro, sí. Es que en Rusia, claro, lo pasó, claro, muy mal.
Dos detalles, No, es interesante comentar el tema de que acabó jugando Íñigo Martínez de lateral, porque pues es verdad que no es un lateral al uso, digamos.
Ah, fue sorprendente, ¿verdad?
Sí, sí, acabó jugando...
Yo creo que por altura, quizá, ¿no? Pues, sí. Preveyendo un poquito que Inglaterra iba a lanzar balones al área,
el balón parado, altura de fuerza,
sí, eso, sí, dijo, sí. Bueno, Íñigo es verdad que no es un lateral izquierdo al uso, pero bueno, le da mucha altura también dentro del área, ¿no?
Y luego, por no hablar todo de temas positivos, porque es verdad que España ganó un partido, no es fácil ganar en Wembley, lo había hecho una vez nada más en la historia. Es decir,
sí,
hay
da,
que,
da lustre la victoria.
Hay que ponerlo en su perspectiva real. Esta victoria es importante y es difícil, pero es verdad que ante una selección inglesa que es incapaz de tener mucho el balón, los últimos 20 minutos España perdió el control total, y yo creo que eso A mí me decepcionó un poquito, ¿eh?
Isco estuvo muy pegado en banda en algunas ocasiones,
pero,
también.
Pero sobre todo, no, ¿por qué perdió el control? Porque estuvo a punto de empatar Inglaterra. De hecho, si dura 10 minutos más, Inglaterra empata el partido.
¿Tú cómo lo viste, Moro, en el campo?
No, en los últimos minutos sí es verdad que Inglaterra se fue al ataque y yo creo que muchas veces en los partidos, cuando estás jugando, hablo desde la perspectiva la del jugador, entiendes el valor del partido, ¿no? Y es lo que hablamos, Wembley, Inglaterra, primer partido del seleccionador, muchos jugadores nuevos. O sea, el ganar es la premisa principal y muchas veces sin quererlo, fíjate que estaban haciendo un muy muy buen partido, sin quererlo cuando se acerca el final, el equipo que va ganando, no sé por qué, pues se recula un poco y empieza a dejarse dominar, ¿no? Y en ese sentido es verdad lo que dice Maldini, al final un poco más y ellos seguían metiendo balones al área, esa ocasión de la falta de De Gea y muchas más, pero bueno, al final también hay que pensar que eso, que cuando vas ganando hay equipos que sin quererlos y no es muchas veces explicable, ¿no? Por la calidad que hay en el campo, incluso también los cambios, a veces pues el entrenador manda mensajes entrecomillados ahí a los jugadores. El cambio de Íñigo Martínez, por ejemplo, yo cuando estaba en la grada digo, bueno, lo que quiere es altura porque sabe que van a meter balones arriba y sin querer, a lo mejor los del centro del campo pues van reculando un poco e intentan achicar un poco espacio ahí dentro del área.
No va a ser fácil enterarse de alineaciones y demás, Miguel, pero ¿barruntáis algo para el partido de Elche, el del martes?
Con sinceridad, ni idea.
Como lo del país.
Esperaba esa respuesta.
O sea,
sí.
No sé, hombre, es el partido oficial, las cosas han empezado bien. Yo imagino que Luis Enrique tampoco va a meter muchos cambios porque querrá ganar a Croacia y ya poner tierra de por medio con los perseguidores, pero no sé, es que para empezar la portería, supongo que seguirá De Gea después de su actuación de ayer, después de defenderle a capa y espada, pero igual, oye, va alternando porteros y a partir de ahí, pues no lo sé, hombre, algún cambio hará. Mira que ayer, por ejemplo, Morata no jugó ni un solo minuto, pues igual inicia el partido el próximo martes en el Martínez Valero, igual algún centrocampista como Sergi Roberto, que ayer tuvo minutos durante la segunda parte, pues también puede entrar en inicio, pero no tenemos ni idea. Y me da la sensación de que tampoco lo vamos a saber, porque bueno, la alineación de ayer tuvo alguna sorpresa de última hora que pocos esperábamos y yo creo que va a ser la tónica habitual con Luis Enrique, que no suelta prenda. Vamos.
Te escuchamos luego con Santi Duque en Tiempo de Juego. Muchas gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, Moro. Un abrazo.
Gracias.
Buen estreno a la tele la semana
luego,
que viene.
Crack.
Gracias, vamos por ellos.
Te veo mañana.
Chao, crack.
Por cierto, para que nadie piense que no lo hemos inventado, Bonaire, lo estoy viendo aquí en Wikipedia, es una pequeña isla, municipio especial integral de los Países Bajos y miembro de los países y territorios de ultramar de la Unión Europea, situado en el Mar Caribe, frente a la costa occidental de Venezuela y forma parte del grupo de las islas de Sotavento de las Antillas Menores. Pero hoy juega contra la República Dominicana.
O sea, pertenece a Holanda, si no lo he entendido yo mal.
Sí, efectivamente. Está al lado de Curazao, que es...
Pero no puede jugar fase de clasificación para la Eurocopa, sino que...
No, eso no. Y tiene...
¿Te imaginas?
Tiene 30.000 habitantes. ¿Te imaginas Bonaire contra Brasil?
Oye, pues podían... Amistoso pueden hacerlo.
Claro que lo pueden hacer. Debe ser un sitio muy bonito para ir, ¿eh?
Y la Inglaterra de Gareth Southgate, que superó las expectativas de todo el mundo, incluso las propias, seguramente, en el Mundial de Rusia.
Sí, a mí...
Llegó a semifinales, no lo esperábamos nadie, Julio.
Yo no lo esperaba. A ver, Inglaterra tiene buenos futbolistas. Yo creo que no tiene... Seguramente uno o dos futbolistas de primerísimo nivel mundial sí puede tener, como Harry Kane, como a ver hasta dónde llega Dele Alli, que está bastante mal.
A mí Kane me parece
mal.
La estrella de esa selección.
A ver hasta dónde llega Rashford. Pero lleva muchos años así, desde el año 90, yo creo desde el año 90 realmente Inglaterra no ha tenido una selección verdaderamente brillante. Y esta no lo es, y no lo fue en el Mundial. Y ayer se volvió a ver que es un equipo al que le cuesta muchísimo tener el balón. Y como no tiene jugadores para tener el balón, y encima es un equipo, yo creo que no está bien construido, porque...
Sí, las selecciones son raras, medio las selecciones son raras.
Claro, tiene un pivote como Henderson, que por cierto, cuando entró ayer en la segunda parte...
Mejoró el equipo.
Y luego dos jugadores que no son interiores, que intentan medio jugar de interiores, como Dele Alli y Lingard, pero son dos jugadores que no tienen la capacidad
son atacantes, en realidad.
Claro, para ayudar a Henderson, con lo cual es un equipo que o juega en largo... O no es capaz de tener cierto control del juego.
Vamos a preguntarle a nuestro compañero Paul Giblin, que siempre nos apetece hablar aquí en la hora
Maldini. Si no nos ha colgado después de lo que he dicho.
Hola, Paul. ¿Has colgado?
No, sigo. Aquí. Estaba aprendiendo mucho.
¿Estás de acuerdo con todo lo que ha dicho Maldini? ¿Comparte con nada?
Sí, más o menos. Yo pensaba que el Mundial hasta cuartos... Mira, lo que pasa con Inglaterra es que normalmente ganamos a los equipos que tenemos que ganar, normalmente. Y luego, cuando llega un equipo... una calidad un poco superior, y seamos honestos, España tiene un poco más de calidad y más opciones, suele perder, y eso es lo que pasó ayer, aunque con la cuestión sobre ese gol en el último instante, que es una cosa que puede dar o no, ¿eh? Yo no lo vi un escándalo que lo anula, y tampoco hubiera sido un escándalo si lo da por bueno, pero estoy completamente de acuerdo con Julio, que yo creo que Southgate lo que intenta hacer es que él sabe perfectamente que el gran problema de Inglaterra es en el medio, los medios centros, que no dan realmente juego, y intenta con los dos laterales largos, yo creo que dar más apoyo ahí. Pero lo vimos en la semifinal contra Croacia, que cuando realmente un equipo como España ayer asfixia un poco el movimiento arriba, las opciones están muy reducidas. Y para mí también el hecho de que Dele Alli y Lingard juegan un poco fuera de situación, deja a veces Kane muy, 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 muy solo arriba. Y trabaja mucho, pero le hemos visto últimamente un Harry Kane un poco cansado en partidos claves.
Rindiendo muy bien Joe Gómez en el Liverpool como central, Julio, que por eso se ha ganado el puesto en la selección, se lo quitó a Walker.
Y además teniendo defensa de tres, efectivamente, Walker que fue central. Una de las decisiones que tomó Southgate, ¿no? Es poner al mejor lateral derecho de la Premier, le pone de central en defensa de tres.
Sí. Bueno, Trippier hizo un
Trippier
gran mundial
bien,
en esa posición.
Y se ha mantenido ahí en esa posición. Sí. Es verdad que, por cierto, que no sé muy bien cómo está Shaw, igual Paul lo sabe. A ver si...
Dicen que no es nada...
Menos mal,
porque... Realmente serio, pero qué mala suerte tiene este chico, que realmente que con la doble fractura de pierna hace 3 años y...
En Eindhoven eso fue, esa imagen fue...
Sí, es que salió la semana pasada en unas conferencias de prensa diciendo que después de lesionarse le querían poner en un avión para volar a casa y al final no lo hicieron y posiblemente le salvó la vida porque dicen que se había formado algunos coágulos en la pierna y de haberle metido en avión... Pues chungo, con lo mínimo podía haber perdido la pierna. Pero yo, ¿sabes? Lo que yo tengo el problema es que llevo varios partidos viéndole y el que más perdido lo vive en Inglaterra es Dele Alli.
Sí, sí, pero también en el Tottenham, yo creo, Paul. Sí, yo en el Tottenham me está decepcionando últimamente bastante también.
Sí, que no...
La temporada pasada fue muy flojita.
Sí,
¿eh?
sí, que no tiene ni el realmente la sutileza de pase y últimamente no está con llegada. Bueno, marcó contra Suecia en cuartos de final, pero le vio perdido y yo pienso si no sería mejor iría a intentar meter otro medio centro que quizás pierdes un poquito en ataque, pero ahí tienes algo más equilibrado. El problema es que miras a lo que hay de medio centros y no hay mucho, no hay mucho. La gente habla ahora de Will Hughes, el ex del Derby, ahora en el Watford, como un posible jugador del futuro, que da buen trato del balón, además tiene mucha energía, sube y baja, pero realmente, no sé, es que tienes Ruben Loftus-Cheek, realmente es más ofensivo, no está jugando mucho en el Chelsea, y es un problema para Southgate. Yo creo que intenta solucionarlo con lo de los tres centrales y los laterales subiendo, pero... Estabas antes hablando, ¿no?, de cómo España jugaba algún balón más lateral, más largo, más diagonal. Es que claro, que subes los laterales y Rodrigo se pegaba a la banda y buscaban la espalda siempre de Trippier y que para mí decepcionó un poco ayer. Me gustó mucho en el Mundial, pero decepcionó. Y es el conundrum que yo creo que Southgate lo sabe, pero aún no ha dado la tecla.
Fíjate, estaba pensando lo que comentaba Paul, el tema, es que yo creo que es un problema de Inglaterra el tema de los centrocampistas y puede haber jugadores para convencerles que realmente ayuden más o que trabajen más atrás. Está jugando Gales ahora, no sé si visteis el otro día el Gales-Irlanda.
4-1 ganó Gales, ¿no?
4-1 Gales. Gales sacó en el medio campo con Ampadu, que es un chico del Chelsea, de medio centro, juega al lado Joe Allen, que le conocemos bien, está en el Stoke, y luego Ramsey, que ayudaba mucho. Eso que ayuda a Ramsey ahí atrás.
Tiene más centrocampistas Gales,
claro, es que es mejor el centro del campo de Gales, Paul. Ya sé que cuesta creerlo, pero es mejor el centro del campo de Gales, ya no hablemos de Bale, que juega de 9, que el de Inglaterra en cuanto a capacidad para manejar un partido.
Sí, hombre, tienes, pues sobre todo Ramsey y Joe Allen, que es un futbolista quizás discreto, pero muy ordenado en su juego, ¿no? Quizás hay un chico que jugó el año pasado en el Tottenham, Harry Winks, que también es un futbolista muy... Pero no, tampoco está jugando, y yo no sé si es por eso la semana pasada que Southgate dijo que ahí, si no estás jugando en tu equipo en la primera... Piensa en una sesión a la segunda, a la Championship, porque por lo menos vas a estar jugando en una competición competitiva, más competitiva que el Sub-23, y vas a realmente aprender un poco a competir. Y yo no sé si dentro de poco incluso veremos algún centrocampista que esté jugando en segunda.
Bueno, lo veremos.
Lo veremos. Hay un Inglaterra-Suiza amistoso entre semana. Vamos a ver sí. que si hay algunos cambios o no, y a ver si Inglaterra mejora un poquito, ¿no? Es que a Inglaterra cualquier equipo de una, digamos, de un nivel medio alto le va a dominar el juego. Y Suiza le va a dominar, ¿eh?
Y todo el mundo piensa que Suiza tenemos que ganar, es que yo creo que antes del Mundial iban sextos en el ranking FIFA, o sea que es otra prueba interesante. Yo supongo que Southgate va a rotar bastante, quizás veremos a Welbeck titular, que es otra cuestión, es que realmente Welbeck es tu delantero suplente. Tampoco hay mucho armario arriba, ¿eh? Y por mucho que le criticaban y le critican, yo creo que ayer se vio, sobre todo cuando hacía falta pegar balones largos, que ese equipo necesita a Raheem Sterling por la velocidad que impone.
Que no ha ido por lesión. Bueno, pues seguiremos las evoluciones de la selección de Gareth Southgate, semifinalista del Mundial. Paul, muchísimas gracias.
Venga, cuando
quieras.
Un abrazo.
Ha marcado Christian Eriksen para Dinamarca. Buen remate, ajustado al palo. Dinamarca 1, Gales 0. Estamos en el 32.5 de la primera parte, uno de los partidos destacados que hay.
Sí.
Y ha ganado Ucrania 1-0 a Eslovaquia, sí. La Ucrania de Shevchenko. O el de Yarmolenko, y ahora está ganando.
El otro día estuve viendo el República Checa-Ucrania, que acabó remontando 1-2. Me gustó la segunda parte que hizo Ucrania. Y por cierto, el gran partido de hoy es el Francia-Holanda, ¿eh? Gran partido.
Sí, señor, 9-4. Sí. Pues vamos a hablar en dos minutitos de ese partido, ¿te parece?
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Quieres vivir mil aventuras? Ven a la Vaguada del 7 al 16 de septiembre a disfrutar con Ladybug y Carnoir. ¡Hora de transformarse! ¿Te apuntas? Toda la información en www.enlavaguada.com. Bienvenido a donde nacen las historias. La Vaguada, el corazón de Madrid.
En el Grupo Traumatológico Spain Madrid somos expertos en lesiones deportivas, endoscopia de columna vertebral y técnicas mínimamente invasivas. El Grupo Quirúrgico Traumatológico, liderado por los doctores Sánchez y Casal, ofrece una atención personalizada, cercana y el diagnóstico más preciso y la mejor solución en cada caso. En Clínica DKF, endoscopiadecolumna.es.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
COPE Madrid.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Desde las 3 de la tarde, hasta la 1:30 de la madrugada, tiempo de deporte aquí en COPE, tiempo de juego. Hemos empezado a las 3 con COPE GP, con Carlos Miquel y todo su equipo, que diría el otro, contando el Gran Premio de Motociclismo. Si no habéis visto lo que ha hecho Fenati, el italiano, en Moto2, poneros el vídeo. Le ha tocado el freno al compañero que estaba intentando adelantarle. Casi se van los dos al suelo. A Fenati le han metido una sanción de 2 carreras. Sí, Maldini, tal cual te lo estoy contando.
No lo he visto, tienes
que buscar la imagen, porque la imagen es tremenda. Desde las 4 de la tarde hemos contado con Eri Frado y todo su equipo el final en los lagos desde Covadonga, de la etapa de la Vuelta Ciclista de España, que ha ganado Thibaut Pinot. Y a partir de las 6 estamos contando aquí la hora Maldini, fútbol internacional. Desde las 7, tiempo de juego con Santi Duque, para contar segunda división, para contar el Francia-Holanda de las 9 menos cuarto. A las 11 de la noche, la información en tiempo de juego. y a las 11:30 llega Joseba con el último tramo hasta la 1:30 y el tertulión. Tenemos en juego un partido en segunda división en Extremadura. ¿Cómo está la cosa, Blas?
37 de juego de la primera parte, sigue ganando el Granada 0-1, el Extremadura, que ha tenido una opción de gol con un lanzamiento desde fuera del área de Zarfino con una excelente parada de Ruiz Silva. No ha llegado a la portería del Extremadura-Granada, solamente en la ocasión del gol. Y el Extremadura, con mucho físico, con mucho corazón, que intenta poner cerco a la portería granadina. De momento, 38 primera parte, Extremadura 0, Granada 1.
No es mala forma de empezar una Liga de Naciones, un Alemania-Francia, no, aunque, no. Fue 0-0.
Aunque fue 0-0.
¿Cómo fue el partido, Julio?
Bueno, no fue un partido espectacular, la verdad, tampoco nos vamos a engañar. Hay que decir que Francia salió con el 11 de la final del Mundial, salvo Lloris, que estaba lesionado, y jugó Areola, que al final fue el héroe, porque en la segunda parte,
Francia,
Alemania acabó metiendo a Francia atrás y Areola le salvó el partido. Hay que decir que el primer tiempo, para mí, Francia fue bastante superior, que no estuvo muy bien Griezmann, y que me gustó mucho el partido que hizo Mbappé. Dejó unos detalles Mbappé, ya sé que hablamos mucho de él, pero es que cada vez hace más cosas y todas bien Mbappé. O sea, dirige el equipo, lanza en largo a los jugadores que están por delante. Estuvo inmenso Mbappé.
Está madurando, sí, está madurando a pasos agigantados.
Pero tremendo, ¿eh?
Compañero de Sports y Gol Televisión, Alem Valnegri, suena en This is Fútbol, que por cierto tenemos This is Fútbol muy brevito el miércoles con el repaso de todos los marcadores. Hola, Alem, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes.
Simplemente tres minutitos que tenemos para preguntarte qué te pareció el debut de la campeona del mundo en esta nueva competición, en la Liga de Naciones contra Alemania.
Bueno, pocas novedades. Me quedo con la confirmación que quizás Areola pues es capaz y es el portero del futuro, tanto en la selección que en el París, dándole espacio. Ha demostrado en la segunda parte en Múnich ser un portero que puede resultar decisivo en partidos decisivos. Luego, pues, a ver cuánto tiempo Deschamps espera para poner a Mbappé de 9. Creo que a medio plazo pues va a ser la solución de Francia, que al final, jugando con Giroud, te da mucho de espalda a la portería, te da mucho para fijar los centrales, pero Mbappé, como decía Julio, pues está creciendo a una velocidad impresionante. Recordemos que cuando jugaba en juvenil con Cardona, que ganaron la Gambardella con el Mónaco, jugaba de 9, ¿eh? Uh-huh. Ahí totalmente libre, en una posición mucho más por dentro. Y después quizás la confirmación que Pavard, no sé si va a seguir siendo el titular de este equipo, lo hemos visto en gran dificultad, no sé si es debido también a por esta cadena de derecha, siempre tenemos jugadores mucho más defensivos, que eran Mbappé antes y después Dembélé, pero Alemania supo aprovechar muy bien esos espacios por esta banda y hemos visto un Pavard en dificultad.
Hoy vamos a ver a Francia contra Holanda, que es otro gran partido.
Sí, gran partido Francia-Holanda. Vamos a ver hasta qué punto Francia mejorará. Yo creo que jugando en casa creará más peligro todavía, y yo espero un gran partido, y desde luego Francia muy favorita, porque Holanda es un equipo muy, muy joven y que yo creo que va a ser muy complicado que le plante cara a Francia hoy.
Depay, Babel, me parece que he leído que va a ser la delantera titular en Holanda.
Depay el otro día, ahora como se ha marchado Mariano del Lyon, esto lo sabe bien Alem, está jugando Depay de delantero centro. El otro día que perdieron con el Niza, si no me equivoco, 0-1, jugó Depay, ¿verdad?, de delantero centro.
No, y muy bien, además, en el final de temporada quizás ya jugaba ya mucho más por dentro, y quizás con Mariano a veces no había esa complicidad necesaria, pero Depay fue decisivo, tanto en goles, en asistencia y en la economía del juego, porque es un jugador, que sabe recibir, se mete bien entre líneas, intimida mucho, y quizás está en el periodo más constante de su carrera desde que salió del PSV.
Te seguimos escuchando en This is Fútbol y en los programas de fútbol internacional de la casa. Muchísimas gracias, Alem. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Ha habido varios debuts de seleccionadores. Hemos contado el debut de Luis Enrique con victoria en Wembley. Es una muy buena forma de debutar.
Muy buena forma de debutar.
Debutó Mancini también en el banquillo
Mancini,
de Italia, ¿no?
Sí, debutó Mancini
en
el banquillo de Italia contra Polonia con un empate a uno. Y la verdad que fue un partido en el que hay varias cosas. Ahora creo que vamos a tener a Guille Usquiano también, que nos va a contar.
Sí, está por ahí ya, ¿no? Hola, Guille.
Guille, crack.
Estoy por aquí, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Fenómeno.
Muy bien, ¿vosotros?
Bien, bien, todo bien. A ver si nos
vemos. Movistar Televisión, sí, que sí. Decimos los de una tele. Hay que decir los de las otras también.
Bueno, por cierto, Mancini debutó en la ciudad donde debutó como jugador en el 81 con el Bolonia. Y debutó como selección italiana, como decíamos, en un partido que salió. Yo creo que a mí la propuesta de Mancini me gustó. O sea, salió en el medio campo con Jorginho, Gagliardini y Pellegrini. Es decir, tres centrocampistas para tener la pelota. El pivote fue Jorginho, como está haciendo en el Chelsea de Sarri. Es decir, ahora de elegir, porque Gagliardini había jugado en el Inter, había jugado ahí.
Es un equipo creativo,
es un equipo que intenta ser creativo. Otra cosa es que esté todavía muy por hacer y que haya jugadores seguramente que todavía no estén dando el nivel individual que deberían dar, porque el inicio de temporada de Gagliardini no es bueno. Y luego arriba jugó con Balotelli, que no estuvo bien, con Insigne por la izquierda y Bernardeschi por la derecha.
Balotelli ha vuelto a Italia.
Balotelli ha vuelto. Sí. Pero yo creo que el personaje del partido acabó siendo Federico Chiesa, Guille, que entró en la segunda parte y fue, con diferencia, el hombre del partido.
Sí, además que corre como su padre, ¿eh? Recuerda, recuerda
pura definición.
Sí, sí. Los que ya tenemos una edad a Chiesa. A mí tampoco me gustó demasiado Italia.
O sea, más la propuesta que luego, claro, la realidad, ¿no?
Yo creo que le faltan jugadores para desarrollar lo que quiere Mancini. O sea, como idea está bien, querer tener el balón, querer llevar la iniciativa, pero claro, si te pones a mirar Zappacosta y Biraghi en los laterales o Gagliardini y Pellegrini en los interiores, pues no son jugadores ni de primer ni casi de segundo nivel, ¿no? Hablando antes del Inglaterra-España o de Francia, pues yo creo que Italia está a años luz ahora mismo de ese nivel. Pero bueno, al final tuvo una buena reacción de orgullo y yo creo que mereció empatar, porque en algún momento del partido Polonia pudo marcar el segundo, o parecía más cerca el 0-2 que el 1-1, y luego Italia al final, con la entrada de Chiesa y se echó para arriba el equipo con orgullo, metiendo bastantes balones al área, acabó empatando de penalti y por lo menos salvó la cara en Bolonia.
Es un grupo duro también, ¿eh?
Sí, porque es Portugal. De hecho, juega contra... Hay un Portugal-Italia mañana, creo.
Mañana 9:45.
Portugal-Italia, gran partido. Sí, lo decía yo, lo de Chiesa decía yo, porque es una irrupción tremenda de Chiesa. Ya le dimos a la Fiorentina más de un año, pero salió y salió con una... Salió realmente con una capacidad para... Con un desparpajo, digamos. O sea, no le pesó para nada el partido, que era un partido oficial, que estaba perdiendo Italia, le hacen el penalti a él. Estuvo francamente bien. A mí me parece que estoy con Guille, que esta selección italiana le faltan mimbres para hacer la propuesta que pretende Mancini, pero por lo menos la propuesta está ahí, por lo menos está ahí.
Sí, se ha ganado mucho Mancini también.
Pero fíjate, yo pensaba el otro día.
Defensivo, ¿eh?
Sí, es verdad, y la tiene que cambiar, pero yo pensaba, ¿cuántos de estos jugadores italianos están entre los entre los cinco mejores del mundo en su posición?
Bien pensado.
Pues a lo mejor ninguno. Bonucci y Chiellini, posiblemente, todos los demás están muy lejos, porque incluso Insigne, que al que se le valora mucho, a mí me acaba dejando siempre un poco frío. O sea, tiene calidad técnica, pero para un primerísimo nivel, no digamos ya Balotelli o los interiores que hablábamos antes, ¿no? Incluso Donnarumma, que hace un par de años o tres parecía que se iba a comer el mundo y se ha quedado bastante en menos.
Sí, por cierto, un detallito de Polonia muy rápido. Polonia, Lewandowski ya sé que acabó la temporada muy mal, pero el partido que hizo, o sea, el gol de Polonia es una acción de Lewandowski impresionante. Es un balón
que se
va colocando el balón a la izquierda y mete un pase con la zurda, llegando Zielinski por detrás, se lo pone justo en el sitio. O sea, estuvo inmenso. Y jugó con Kurzawa, que no hay que confundir con el Kurzawa del Paris Saint-Germain.
Sí, no,
este es otro Kurzawa. Jugó en la derecha.
Rafael Kurzawa. Es
por delante de Berezinski, que había hecho un gran partido con la Sampdoria poco antes contra el Nápoles el fin de semana. Buen lateral derecho este.
Italia no estuvo en el Mundial y Polonia hizo un Mundial muy malo. O sea,
sí. Selecciones... Bueno, de hecho ha cambiado de seleccionador también Polonia, ¿eh?
Sí,
también fue seleccionador nuevo, sí.
En todos sitios juez de Navarra.
Siempre,
¿verdad?
Claro.
Guille, te seguimos viendo en la tele y escuchando en la radio, ¿eh?
Muy bien. Seguiremos oyéndolo.
Septiembre. Vuelves con nuevos propósitos y en El Corte Inglés te ayudamos a cumplirlos. Porque todo es mucho más fácil en un solo lugar lleno de ventajas.
Si te has propuesto cuidarte más, estar en forma, correr, tienes un 20% de regalo en artículos de textil y calzado de running.
Todos tus propósitos en un solo lugar. El Corte Inglés. Listos para tu vuelta.
Estamos en tiempo de descanso en el Francisco de la Era, en el Extremadura-Granada. Blas.
Efectivamente, llegamos al final de los primeros 45 minutos con el gol del Granada en el 2. Máxima efectividad para el equipo de Diego Martínez. Descanso en Almendralejo. Extremadura 0, Granada 1.
Estamos a punto de llegar al descanso en el Dinamarca 1, Gales 0, que están jugando los jugadores titulares de la selección danesa, porque ha habido un follón tremendo con la Federación de Dinamarca y sus futbolistas. Tenían un contencioso con los patrocinadores, conflicto entre los patrocinadores individuales, Julio, y los de la selección, que eso le pasó a Salah antes del Mundial también.
Sí, sí. De hecho, un día hablando con Javier Aguirre, que por cierto ganó 6-0 Egipto a Níger, me comentaba que Salah, bueno, que por supuesto es la gran estrella de Egipto, pero que estaban un poco preocupados por todo todos los problemas extrafutbolísticos y tal. No he visto el partido todavía, pero desde luego, afortunadamente, parece que jugaron bien.
Sí, el otro día sí, salvaron la cara, por lo menos, ¿eh? Por lo menos salvaron la cara los jugadores de Dinamarca, los jugadores aficionados que jugaron dos de segunda, los centrales eran de segunda división. El portero de la selección de fútbol sala lo hizo muy bien.
Sí, perdieron 3-0 con Eslovaquia.
Perdieron 3-0 con Eslovaquia, sí. Y el resto eran jugadores de tercera, sí.
Ahora que vamos a hablar del tema de lo de la huelga, o llamémoslo así, de jugadores, no sé si te has fijado, cuando ha marcado el gol Dinamarca, Schmeichel ha cantado el gol como si fuera la final del Mundial, se ha vuelto loco. No se ha llegado a besar el escudo, pero se ha agarrado el escudo de la camiseta. Yo creo que es un gesto claro de compromiso, ¿no?
Los jugadores han mantenido el acuerdo que tenían con la federación, que era lo que querían, lo han prolongado un mes más y luego tendrán que volver a negociar para ponerse de acuerdo. Bueno, en la Liga Danesa resulta que tenemos a dos jugadores españoles y hemos charlado hace unas horas porque ahora mismo está volando de vuelta a Dinamarca con uno de ellos. Es el central del Esbjerg, Agustín García. Hola, Agus, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, que sé que estás a punto de coger el vuelo.
Nada, es un placer siempre.
El segundo año en Dinamarca, el año pasado en segunda, este año ascendido a primera división. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo te está yendo?
Pues bien, como dices, es el segundo año. El año pasado vine con el objetivo de devolver al equipo, que es un club histórico en Dinamarca, devolverlo a la Superliga. Lo conseguimos y nada, este año consolidar el equipo y nada, esperar que crezca un poquito más poco a poco.
Rafa van der Vaart es compañero de equipo tuyo, ¿no?
Sí, exacto. Ha venido hace 3 semanas. El año pasado jugaba en Midtjylland, que fue el campeón. Estaba cedido por el Betis y ahora ha venido con nosotros.
¿Habláis del Madrid? ¿Los dos habéis jugado en el Madrid?
Sí, de hecho coincidimos en el Madrid en la pretemporada del 2009, creo que fue, cuando estaba Pellegrini. Yo hice la pretemporada con el primer equipo y Rafa estaba ahí y hablamos de vez en cuando del Madrid.
¿Causa mucho revuelo tener una estrella como esa en la liga danesa o qué?
Sí, sobre todo en la ciudad, porque vivimos en una ciudad bastante pequeña. La verdad es que tener un jugador de la talla de Rafa en el equipo, pues imagínate para la ciudad lo que es.
Te llamábamos, Agus, también para preguntarte cómo han visto los daneses todo el follón con su selección absoluta, con los jugadores, la federación. ¿Ha habido mucho revuelo? ¿Ha sido muy escandaloso? ¿Se lo han tomado a cachondeo? ¿Cómo se lo han tomado?
La verdad es que sí, que ha tenido una repercusión enorme, ¿no? Porque nadie pensaba que iban a llegar al punto que llegaron. Al principio todo eran bromas, como que se iba a solucionar todo, que iban a llegar a un acuerdo los internacionales con la federación, pero cuando empezaron a salir que los jugadores no iban a dar el brazo a torcer, que igual la federación llamaba a jugadores de tercera, cuarta categoría y de fútbol sala, la verdad es que se lo tomaban un poquito a cachondeo dentro de la gravedad, porque yo creo que fue algo que ha dejado en un mal lugar tanto a la federación como a los jugadores, pero yo respeto muchísimo la forma en la que actúan los jugadores, porque yo creo que han sido uno todos, tanto los internacionales como los jugadores de la liga.
Me comentabas el otro día, Agus, cuando charlamos para pactar la entrevista, que había consultado la federación a los jugadores de primera división, porque los habituales titulares no querían ir, y que por solidaridad los jugadores de primera división dijeron que no.
Sí, exacto, es lo que digo, que han ido todos a una y yo creo que es lo que les ha hecho más fuertes. Porque imagínate a cualquier jugador de la Liga Española que le digan, uno que nunca va a ir a la selección y tiene la posibilidad de decir, no, voy a ser internacional, aunque sea solo por un día. Yo creo que pagaría mucha gente por poder hacer eso. Pero sin embargo, yo creo que ellos han ido todos de la mano, sabían que era la forma en la que iban a tener mucha más fuerza y de hecho han mandado cartas a todos los equipos de primera y ningún jugador ha aceptado.
Me comentabas también que tus compañeros se juntaron, os juntasteis para ver el partido, o ellos se juntaron para ver el partido amistoso, el dichoso partido amistoso contra Eslovaquia, que perdieron 3-0, una selección pues construida con eso, con jugadores semiprofesionales y con 6 jugadores del equipo de fútbol sala. ¿Cómo era el ambiente entre tus compañeros? ¿Cómo se lo tomaron ellos?
Justo nos pilló en el autobús volviendo de jugar un partido de Copa y lo estaban viendo todos en el autobús con el ordenador y bueno, mucho cachondeo, porque parecía que cada ocasión que iban a crear, como se lo tomaban a WhatsApp, como así como un poquito de revuelo, todo a WhatsApp, cuando paraba el portero alguna, cuando había alguna ocasión, fue un poco como, se lo tomaban como a cachondeo, parecía un partido de solteros contra casados.
Ahora están jugando los titulares, que era lo normal, que se llegara a un acuerdo y que Dinamarca la pueda representar el equipo habitual, las estrellas, Eriksen y compañía, ¿no?
Sí, bueno, un acuerdo, yo creo que han hecho una prórroga del anterior convenio, creo que el acuerdo no lo han logrado, ojalá que con esta medida que tomaron lo logre, pero bueno, por lo menos yo creo que la imagen que van a dar al mundo va a ser mucho mejor, ¿no? Porque creo que la anterior jugando con jugadores amateurs no fue la correcta Entonces, creo que llevaban 22 o 23 partidos seguidos sin conocer la derrota y mira, por una tontería perdieron y yo creo que es una selección a tomar muy en cuenta de cara a la próxima Eurocopa.
La última pregunta que te hago, Agus, yo sé que a ti te ha gustado como medida de refuerzo de los jugadores, del colectivo. ¿De parte de quién se ha puesto la mayoría de la gente? ¿A quién le han llovido más críticas? ¿En Dinamarca, en la prensa, en las encuestas, en los aficionados, a la federación, a los jugadores?
Bueno, yo creo que el aficionado también ha sido un poco crítico con los jugadores, ha sido bastante crítico del aficionado en general y sin embargo la gente de fútbol un poco se ha puesto del lado de futbolista, ha entendido la postura de futbolista, pero yo creo que la calle se ha puesto un poco más del lado de la federación.
Vuelves al lío la semana que viene, ¿no? Con el Belge, estoy mirando el viernes, tienes partido, ¿no?
Sí, jugamos el viernes otra vez, a ver si logramos ganar y nos enganchamos ahí en la zona alta de la liga.
Con el Odense, primero Odense y luego Belge.
Odense y luego Belge, sí.
Muy bien, Agus está jugando de central titular en el Esbjerg de la liga danesa, acaban de ascender y te agradecemos mucho que hayas estado en la hora, Maldini, contándonos cómo se ha visto el conflicto entre federación y jugadores de la selección danesa. Muchas gracias, Agus. Buen viaje.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Brasil no ataque, Douglas Costa, cruzada à direita, Firmino tocou, caçapa!
Con qué pasión se vive siempre Julio, en Brasil, amistoso,
Sí,
la selección brasileña.
A ver, después de
Estados Unidos ganaron 2-0.
Claro, ganaron 0-2, el partido se jugó en Estados Unidos.
Estados Unidos, sí.
Digo, después de no ganar un Mundial, porque si Brasil no gana un Mundial ya se puede decir que es una decepción, el siguiente partido después de eso siempre es un partido de un trago difícil para Brasil.
Mucha expectativa, bueno, ¿no?
Mucha expectativa, lo pasó, ganó bien, 0-2 el primer tiempo a Estados Unidos. Un equipo de Estados Unidos con mucha gente joven, prácticamente no todos, pero o sea, algunos jugadores que están empezando a salir, como
mucha
Trapp, como Adams,
sí,
como McKinney.
Otra selección que no ha ido al Mundial.
Que no ha ido al Mundial. Y bueno, Brasil, la verdad es que fue bastante cómodo. Por decir, el equipo, lo más interesante jugó Fabinho de lateral derecho.
Sí, es verdad.
Fabinho fue lateral derecho, luego Thiago Silva, Marquinhos centrales y Felipe Luis lateral izquierdo. Jugó con Casemiro, Coutinho y Fred en el medio campo y arriba Firmino, Neymar y Douglas Costa, es decir, un equipo muy muy reconocible en Brasil.
Seca Paulinho del medio, sí. Y luego el lateral derecho, la novedad de Fabinho.
La de Fabinho, sí, Fabinho que...
Por Fagner o Danilo.
Exactamente, eso es una posibilidad también, porque él puede jugar de medio centro, creo que es mejor ahí, pero también en medio centro está Casemiro. Y luego en la segunda parte vimos a Arthur, que entró la última media hora, pero claro, con el partido ya prácticamente resuelto, tampoco pudo participar demasiado ni hacer gran cosa. O sea, el partido Brasil lo ganó bien.
No, pero es un jugador para el futuro.
Yo creo que Arthur, aunque no es un jugador del estilo de Tite realmente, pero yo creo que al final va a acabar yendo a los partidos y va a acabar jugando minutos. No titular, pero va a acabar jugando minutos.
Yo también lo creo.
Y también creo que en el Barça va a ser un jugador que va a tener bastante más peso de lo que la gente
piensa. Es que es muy buen futbolista.
Y es muy del estilo de Valverde y del
Barça.
Del estilo del Barça. Sí, yo creo que a mí me parece un buen fichaje. Yo no, tampoco me parece el fichaje del siglo, pero me parece un buen fichaje.
Medio centro con muy buen pie, muy con buen, buena visión, sí, de juego.
Que puede
además
jugar
recorre
de interior,
mucho.
Claro. Porque él puede jugar de interior. De hecho, ayer cuando entra, juega de interior. Porque entra por Fred y sigue Casemiro, juega de interior. Es decir, una especie de falso interior. Un poco lo que hace Modric en Croacia, ¿no? Ese jugador que te puede ayudar en la salida, pero que también tiene despliegue para llegar cerca del área. Ese tipo de jugador.
En Gremio lo hacía todo él.
Claro, claro. No, en Gremio ha hecho partidos en la Copa Libertadores. Aquella que ganaron, hubo partidos verdaderamente descomunales.
Y echaron de menos en el Mundial de Clubes, donde no pudo estar por lesión.
De echarse el partido al bolsillo. Ahora, para exhibir... Sabes que en Sudamérica hubo varios partidos amistosos, no oficiales,
sí,
ninguno.
Déjame decir muy rápidamente, sí, que Neymar se ha labrado la mala imagen de Kaikai, que dicen en Brasil,
Kaikai,
de piscinero.
Sí.
Y has visto la imagen de André Yedlin, el lateral del Newcastle, diciéndole al árbitro, ¿viste el Mundial? Porque le pitan falta de Yedlin sobre Neymar,
sí.
Y Yedlin le dice al árbitro, ¿viste el Mundial? ¿Viste lo que hace Neymar? Pues eso ha hecho ahora.
Se está ganando la fama, sí.
Ibas a hablar de Uruguay, ¿no?
Sí, porque ha habido amistosos, ganó Colombia en Venezuela, pero yo creo que el partido más interesante de verdad por la espectacularidad que fue el México-Uruguay. Ya no está Osorio en México, que está en Paraguay, por cierto, seleccionador paraguayo. Estuvo el Tuca Ferretti, un poco interino, yo creo, en México, están buscando seleccionador. Y Uruguay ganó bien, aunque un poco exagerado el 1-4, con un auténtico recital de Luis Suárez. O sea, el partido de Luis Suárez es para verlo, o sea, es una barbaridad cómo jugó Luis Suárez. Marcó un gol de falta, participó permanentemente siempre en el juego de ataque, dio un gol de Rabona, da un pase de Rabona para el cuarto gol de Uruguay, y la verdad que jugó Uruguay muy bien. Interesante el esquema de Uruguay, que también estaba con un técnico interino. Jugó con tres en el medio campo: Torreira, Vecino y Betancourt. O sea, un centro del campo realmente muy joven y sobre todo de bastante buen pie. Ha cambiado completamente la selección uruguaya. Y luego jugó Urreta Vizcaya por la derecha, Gastón Pereiro, el del PSV, por la izquierda, jugando una posición distinta a la que juega en el PSV. Ya le veremos contra el Barça, juega mucho más por dentro. Y luego Luis Suárez arriba como único delantero. O sea, fue yo diría que casi un 4-3-2-1, pero ese 2 bastante pegados a las bandas. Y bueno, un partido muy interesante. Irving Lozano, ya sé que perdieron 1-4. Irving Lozano es un espectáculo de jugador. O sea,
sí, buen futbolista.
Cómo desborda, provocó un penalti. O sea, es un jugador que...
Extraña que siga en el PSV.
Yo creo que va a durar poco en el PSV. Más, sí. Y luego el partido deja también cosas muy interesantes. Por ejemplo, Pulido por detrás de Jiménez, que no estuvo bien del todo. Elías Hernández, que está jugando bien en Cruz Azul. Uh-huh. La verdad que una selección mexicana que para mí no mereció perder por esa contundencia.
Bueno, este verano tenemos, aparte de la fase final de la Liga de las Naciones, que esperemos que España esté allí, tenemos Copa América, tenemos Copa de África, que cambio de fecha y es en junio.
Sí, va a ser en Camerún, con 24 equipos.
Con 24 equipos, Eurocopa Sub-21, si no me equivoco, y Mundial Femenino con España, participando en Francia, o sea que lo tenemos todo.
Sí,
este
por
verano,
cierto, no quiero dejar de comentar que se me estaba olvidando y es un delito si no lo hago, ¿eh?
Sí, sí.
El debut de Diego Lainez en México. Ese chico,
para apuntar,
ese chico es un zurdo de la América, de México, que tiene una pinta de jugador importante y debutó ya en la segunda parte por primera vez con la selección mexicana, pero yo creo que va a ser el jugador mexicano junto con Irving Lozano de referencia para el futuro.
El fútbol internacional sigue en COPE, el miércoles This is Football con los amigos y compañeros de Marathon Bet, un programa muy brevito para resumir los resultados de la Nations League, de las primeras jornadas, y nos seguimos escuchando.
Muy bien, aquí estaremos.
Perfecto. Muchas gracias,
hombre, a vosotros.
Siempre un placer. Llega Santi y Duque con Tiempo de Juego. Hasta luego a todos, adiós. Lock me out.